Bueno, el otro día fue la semana pasada o la otra, ya no recuerdo, nos enfrascamos en una discusión vinculada con la tauromaquia, ¿no? Con la corrida de toros. Bueno, en 2010, la decisión del Parlamento de Cataluña de abolir las corridas de toros tuvo como uno de sus protagonistas a un licenciado en marketing argentino. La estocada final de esa tradición había comenzado a gestarse 4 años antes, cuando el rosarino Leonardo Anselmi se convirtió en el portavoz del movimiento antitaurino, que consiguió reunir alrededor de 180.000 firmas para alentar al sistema político a tomar esa drástica decisión. Tras Barcelona, los pasos de Anselmi lo han llevado a intentar replicar esta experiencia en países como Colombia y México, pero también lo han devuelto a su país natal con un tema que nos toca mucho más de cerca a nosotros los uruguayos, que es la tracción a sangre. Desde hace unos meses trabaja en la campaña nacional Basta de TAS, que sería Basta de Tracción a Sangre, con la que pretende sacar de las calles a los caballos de los cartoneros. Según los datos que han manejado, en Argentina hay cerca de 1.500.000 personas relacionadas con la tracción a sangre y más de 30.000 caballos en las calles. Vamos a conocer las alternativas que maneja este grupo y el trabajo que viene realizando con los propios recicladores. Tenemos del otro lado de la línea a Leonardo Anselmi. ¿Cómo estás, Leonardo?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estás en Argentina ahora?
Sí, en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Bien. Contanos cómo un licenciado en marketing termina apasionándose con el activismo por los derechos de los animales.
La verdad que a primera vista suena como una casualidad, ¿no? Estaba un día caminando por las calles de Barcelona. Siempre tuve sensibilidad con los perros, tuve perros en casa y si encontraba perros en la calle los metía adentro y cosas por el estilo, pero bueno, no me podía considerar un activista por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero un día caminando por la calle veo una ONG que se llama Libera, que es de la que ahora soy coordinador internacional, que, bueno, mostraban, digamos, a otros animales en los que yo nunca había pensado. Y entonces, bueno, tras acercarme, tras leer un poco de información, me encontré con un shock bastante grande cuando vi los videos de cómo son los mataderos, ¿no? Donde están los animales para que sean consumidos por los humanos. Y sinceramente en ese momento pensé, yo no soy capaz de hacer eso con mis manos bajo ningún punto de vista, menos voy a seguir haciéndolo con mi dinero. Entonces, bueno, en ese momento empecé toda una serie de cambios profundos a nivel individual. Y luego de que hice toda una etapa de cambios, que reflexioné sobre todo este tema, sobre nuestra relación con los animales en general, sobre conceptos como el antropocentrismo, bueno, empecé a plantearme que quizá tenía que hacer algo más que no intervenir mal sobre los animales, sino que incluso podía llegar a trabajar también en favor de la justicia en el trato a los animales. Y ahí me involucré como activista.
¿Y cuándo llegás a los toros?
Bueno, en España los defensores de los derechos de los animales es como que el asunto de los toros nos afecta probablemente un poco más que otras cuestiones, no porque sea peor o mejor que otras que otros maltratos que también contra los que también luchamos, pero sí que tenemos más apoyo popular, porque el maltrato al toro, el sufrimiento del toro, la crueldad de una corrida de toros es mucho más evidente, es un espectáculo público. Y no se oculta la crueldad, como por ejemplo en un circo donde al elefante le pegan en la trastienda. En este caso todo el maltrato sucede en vivo y en directo. Pensá que es un animal que termina muriendo ahogado en su propio vómito de sangre después que una espada le traspasó el pulmón. Entonces, claro, no son espectáculos para nada agradables, son espectáculos muy violentos. Y al tener una proyección también en la sociedad, tienen un ingrediente educativo. Y eso hace que mucha gente nos apoye en esta reivindicación, digamos, ¿no? Es como que los animalistas tenemos muchas reivindicaciones, en algunas tenemos más apoyo social que en otras. En el caso de las corridas de toros tenemos mucho apoyo social, en el caso del vegetarianismo quizás un poco menos. Así que bueno, el tema de luchar contra los toros, nos planteamos una estrategia, dijimos, bueno, a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos meter el tema en la agenda política. No había caso, es un tema que allá cuesta mucho tocar. Las familias más poderosas españolas son las que tienen las ganaderías de toros de Lidia. El lobby taurino es un lobby chiquitito, pero muy bien ubicado cerca del poder, siempre del poder económico, político, mediático. Las teníamos todas en contra, pero sabíamos que contábamos con el pueblo. Así que bueno, buscamos una forma de canalizar esa voluntad popular mediante una recogida de firma, que es una iniciativa legislativa popular, es un recurso de democracia participativa, democracia directa. Juntamos esa firma y, bueno, la llevamos al Parlamento de Cataluña y, sí, finalmente el 28 de julio del 2010 hubo una votación histórica en aquel Parlamento, donde incluso con récord histórico de presencia de medios internacionales y demás. Y, bueno, ganamos, finalmente ganamos. Fue probablemente una de las mayores, si no la mayor, victoria o la más difícil del movimiento animalista, por lo menos de los últimos años.
¿Cuál fue el resultado de esa votación en el Parlamento?
Bueno, tuvimos varias votaciones previas. Digamos, la que te conté, el 28 de julio, fue la última. Esa, tuvimos un margen bastante bueno de unos 11 votos, digamos. Y digo bueno porque al principio estábamos muy justos. Cuando empezamos la ILP, el primer sondeo que tuvimos era incluso nos daba incluso un par de votos negativos, perdíamos, pero bueno, fuimos convenciendo, hicimos un trabajo de lobby muy muy fuerte, de cabildeo, pero sobre todo un trabajo de docencia, ¿no? De ir explicando nuestros argumentos. Ganamos con argumentos, y bueno, de 135 diputados tuvimos la mitad más uno, la mayoría absoluta, cosa que también cuajaba bastante en la aritmética parlamentaria que había en aquel momento. Y bueno, finalmente sí que acabamos ganando, y a partir del 1 de enero del 2012 se empezó a aplicar esta normativa, por lo cual estamos en el primer año sin corridas de toros de Cataluña.
Leonardo, tú decías que el toro muere asfixiado por su propia sangre cuando la estocada le atraviesa el pulmón. ¿Cuál es el proceso que se va desde que recibe el primer daño el toro hasta que muere? ¿Cuánto sufre el toro?
La verdad es que la corrida de toros, el proceso de sufrimiento es brutal, pero antes de la corrida también hay un sufrimiento bastante grande por parte del animal. O sea, por sí, desde el momento que nace se le hacen toda una serie de pruebas para hacer su bravura. Pensemos de que de cada 10 toros de lidia que se reproducen, digamos, en una ganadería, solo 2 son usados para las plazas de toro, el resto se utilizan para otros fines. Entonces, bueno, esos 2 tienen que haber pasado toda una serie de lo que se llama la tienta. La tienta es como en el tentadero, o sea, un poco se mide la bravura del animal. Eso ya es una tortura para el bicho. Luego, a medida que va pasando el tiempo, bueno, el propio traslado a la plaza ya le genera un estrés. Son animales que viven en estados de semi-libertad bastante buenos. Y entonces, bueno, todos esos shocks, la verdad que son interesantes también tenerlos en cuenta. Luego, otro tema a tener en cuenta, pensar que los herbívoros comemos, porque los herbívoros el 80% del tiempo que están despiertos, y la verdad es que para un carnívoro puede estar algunos días sin comer, por ejemplo en épocas donde la caza es más difícil, pero el herbívoro tiene que comer constantemente. Estos animales normalmente no tienen acceso a la comida 48 horas antes de la lidia, por lo cual ya de por sí está bastante limitado. Es bastante raro, por ejemplo, que veas un toro orinarse en la arena, también no tiene acceso al agua. Están en lugares bastante oscuros, por lo cual al momento de salir a la plaza se les complica bastante la visibilidad, digamos, no tienen los primeros minutos, digamos, dentro de la plaza. Cuando se abre la puerta del toril, el animal sale y cree que está volviendo a la ganadería porque vuelve a ver la luz, y lo que se encuentra es un círculo cerrado sin ningún tipo de escapatoria. Entonces lo que intenta es embestir al torero, porque lo hace como un ingrediente de defensa, digamos, ¿no? Mira, mucha gente cree, mitológicamente hablando, de que el toro embiste porque es un noble que pertenece a una casta milenaria, que tiene que defender con honor en la plaza. Creer eso es más o menos como creer de que las tormentas son obras de Zeus, es de la misma época. Hoy por hoy la etología nos da una opción, una visión diferente. La etología es el estudio de la psicología animal, nos da otra visión, nos dice que el toro embiste como embisten los ciervos. Un ciervo, por ejemplo, es perseguido por un lobo, y cuando ya está cansado, porque el lobo tiene más resistencia, el ciervo se da vuelta y embiste. Entonces, bueno, el torero va aprovechando eso. Lo primero que se le hace es que el torero se sale con una divisa, que es un arpón que tiene clavado en la espalda. Eso le genera un poco de incomodidad y dolor. Luego viene el tipo que viene a caballo, ¿viste? Es el picador. Le hace un orificio en la zona del morrillo, en el cuello. De esa manera el toro le duele mucho levantar la cabeza, eso disminuye cualquier riesgo del torero. Y por último vienen las banderillas, que son arpones que se clavan y no se pueden desclavar, y a medida que el toro se va moviendo, lo que va haciendo es desgarrar el tejido para generar sangre, y a medida que el toro va perdiendo sangre también se va debilitando. Y ya por último, viene lo que es el momento de la estocada final, el estoque, que en teoría tendría que ir al corazón, pero bueno, se calcula que aproximadamente, y eso es un fulminante, ahí la muerte del toro es un poco más rápida, pero se calcula que en muy pocos, uno cada 200 veces más o menos llega directamente al fulminante, el resto de veces le clavan una, dos, hasta 10, 12 estocadas al animal y no lo matan, y ya cuando ven que esto ya no va para más, lo terminan puntillando con un cuchillo en el cerebelo.
Leonardo,
y bueno, eso dura unos 10 minutos, más o menos, por animal.
Uno se imagina que en Cataluña, capaz que se encuentra terreno más fértil para poder promover esta medida de terminar, ¿no?, con la corrida de toros, y que en Madrid replicar la experiencia sería mucho más complicado. ¿Han intentado llevar esta propuesta, por ejemplo, a Madrid?
No con la misma, vamos a, no sé si la palabra es seriedad, pero no con la misma seriedad que hicimos en Cataluña, porque en Madrid en este momento no creemos que podamos lograrlo, ni la aritmética parlamentaria se da para eso, ni tampoco hay una voluntad social tan fuerte en contra de una prohibición de las corridas de toros. En Cataluña nos encontramos un terreno bueno, porque la mayor parte de los catalanes no son taurinos, no son aficionados a las corridas de toros, por lo cual teníamos un apoyo popular mayoritario, y esa voluntad popular fue la que quisimos llevar al Congreso. Claro. Pero en términos prácticos y en términos aritméticos, en Madrid y Puebla no lo podríamos lograr.
Digamos que en Madrid sería casi tan difícil como prohibir que el Real Madrid jugara todos los domingos.
Más o menos, no, yo creo que en Madrid es cuestión de tiempo, ¿eh? O sea, vos pensás que Cataluña, bueno, Barcelona puntualmente era la ciudad más taurina del mundo, tuvo tres plazas de primera que funcionaban a la vez, eso ninguna ciudad del mundo lo tuvo, tenía el doble de festejos que Madrid hace muchísimos años, pero bueno, era una sociedad que no abrazó este tipo de espectáculos, es una sociedad mucho más europeísta que la del resto de autonomías españolas, por lo cual es bastante normal de que se haya contagiado más de una cierta evolución del pensamiento con respecto al trato de los animales y de naturaleza, como pasa en casi toda Europa. Vos pensás que en la época de la Ilustración, los espectáculos donde se mataban animales se prohibieron en toda Europa, porque existían en toda Europa. O sea, la tauromaquia no es un fenómeno español, es un fenómeno mediterráneo.
Claro, viene desde Creta, ¿no?
Sí, exactamente, aproximadamente 15.000 años atrás en Creta ya se hacían luchas de hombres con toros, que es lo que quiere decir tauromaquia en su etimología. Entonces, claro, hoy por hoy nos encontramos con que España está empezando a recibir la Ilustración, de a poco. España fue el único país europeo que se cerró a la Ilustración, había Inquisición cuando en todos los países del resto de la Unión Europea, perdón, de Europa, se abrieron a la Ilustración políticamente. Si bien había ilustrados como Jovellanos o algunos otros, digamos, políticamente no se abrieron. Entonces, bueno, hubo una portada muy interesante de un periódico, yo creo que fue, no me acuerdo ahora, fue un periódico inglés, que si lo buscan por ahí lo pone, dice, la Ilustración llega a Cataluña. Esta portada fue el 29 de julio del 2010.
Uh-huh. Leonardo, la descripción que hiciste de las condiciones en que son tratados los toros, a veces no difiere mucho de la del ganado, ¿no?, que termina en el matadero. ¿Cuál es el límite que pones vos? Más allá de el sadismo de la recta final adentro ya de la plaza de toros.
Claro, sí, acá me tocaría, para poder abordar este tema, me tocaría tocarte dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, yo pienso que desde la óptica del animal no hay ninguna diferencia. Yo por eso también hace mucho tiempo decidí ser vegetariano, bueno, vegano, no consumo ningún producto de origen animal tampoco, porque no quiero formar parte de algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? O como te decía, que yo no podría incluso hacer con mis manos. Entonces, eso es por un lado, el punto de vista del animal. Desde el punto de vista social, la gente rechaza aquello que ve. Paul McCartney tiene una frase maravillosa que dice que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Y es evidente que nosotros tuvimos un apoyo mayoritario con las corridas de toros para prohibirlas porque la gente lo ve, porque la gente es capaz de oponerse a eso de una forma mucho más masiva, ¿no? Para mí el límite entre lo que es una decisión individual y una decisión social es la posición popular que hay al respecto.
Uh-huh. Bien.
En ese sentido también acá Diego manejó mucho la diferencia en cómo se le da muerte a un animal, ¿no? En el caso de las corridas de toro es un proceso largo donde el animal se ve, vamos a decir, o se enfrenta a una muerte lenta, de a poquito, en la agonía, y en el caso de los mataderos uno supone que es una muerte más eficiente, más industrial, ¿no? En el cual no se busca un espectáculo del sadismo, sino que se busca matar al animal para fainearlo. Y en eso, él le agregaba, digo, hablo por él, por manejar esto, en realidad, lo que puede ser un pensamiento muy válido en las generales de la ley, que es una muerte digna para un animal, a diferencia de un espectáculo en el cual se lo somete al animal a vejaciones, ¿no? Durante un largo proceso.
Sí, es evidente que una diferencia hay, pero no sé si es esa. Pienso de que, bueno, no sé si ustedes vieron imágenes alguna vez de algún matadero. Yo invito a veces a la gente a ver un documental que se llama Erlin, Terrícolas, que es un documental que está narrado por el actor de Hollywood, Joaquin Phoenix, y es muy interesante porque nos muestra cosas que no nos habían mostrado antes, ¿no? Entonces, la verdad no creo que sea tan así. Sí que los animales en los mataderos sufren de miedo, sobre todo, por ejemplo, hay un video muy interesante, muestra cómo, por ejemplo, los conejos, cuando matan al primero en la línea de matanza, los otros se dan vuelta, porque no soportan esto, o incluso los caballos también en la última línea de matanza comienzan a llorar, comienzan a largar lágrimas. Hay estudios hechos sobre el impacto del estrés de los cerdos chanchitos cuando también se arriesgan a la matanza y van escuchando a sus compañeros morir unos cuantos metros más adelante. Incluso algunos mueren de ataques cardíacos, ¿no?, antes de llegar a la matanza, por lo cual sí que hay un sufrimiento que, en mi opinión, también es evitable. Pero bueno, para mí la diferencia es que tiene que ver con una decisión individual, no social de momento. Creo que es la única diferencia. Lo demás...
Esa visión no está en parte distorsionada por una subjetividad que humaniza a los animales, más allá de lo que puede ser... lo estoy preguntando, ¿no? Porque yo realmente no sé. Los datos científicos, ¿no? Sí, nosotros le atribuimos una psicología al animal que es la misma que sentiría un ser humano en ese proceso, ¿no?
Puede ser que se entienda de esa manera. Yo prefiero entenderlo de otro modo, que es que debemos animalizarnos más los seres humanos, porque de hecho somos animales racionales. De hecho, la racionalidad tampoco es una cuestión de tipo, es una cuestión de grado. No todos los seres humanos razonamos igual, por lo cual para mí, en el efecto de la razón, no puede ser un establecimiento de derechos. Pero los derechos no pueden venir ligados al razonamiento, porque entonces todos los seres humanos no tendríamos los mismos derechos.
Lógico. Leonardo...
Por otro lado, todos los animales también razonan de manera diferente. Un elefante razona muchísimo, incluso más que algunos seres humanos. Y bueno, esto creo que es un debate complicado en ese sentido. De todos modos, mira, una reflexión que yo, la verdad que me dejó pensando muchísimo. El otro día me contaban que cuando fue el tsunami en el sudeste asiático, los animales se fueron 10 minutos antes. Los seres humanos se quedaron tomando mojito y daiquiri en la playa y murieron todos los que estaban por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, mi pregunta fue, ¿qué voces son las que escucharon esos animales que se fueron? ¿Y por qué no las escuchamos nosotros? Si también somos animales y también somos naturaleza. Y yo pienso que es eso, nos hemos apartado tantísimo de la naturaleza en el momento que hemos priorizado los elementos materiales por encima de los elementos naturales.
Claro, ese mismo razonamiento también nos lleva a pensar que en la naturaleza la depredación ha sido el eje que la mueve y que la divide, ¿no?
Definitivamente. En nuestro caso somos animales omnívoros y podemos elegir comer una cosa u otra. Ser omnívoro no quiere decir tener que comer de todo para subsistir, sino poder subsistir comiendo de todo.
Quiero un problema que en realidad es propio de nuestros países, seguro, digo, de Argentina y de Uruguay, que es la atracción a sangre y el tema de los animales y los caballos en los carritos. En ese sentido, desde tu punto de vista, ¿hay una discriminación en el caballo que es bien tratado por su dueño y lo usa como obviamente un medio de vida, con el animal que es maltratado, es decir, que no está bien alimentado, que no está,
claro,
que no tiene herraduras, que básicamente la eliminación de la atracción a sangre supone de que más allá de que lo trates muy bien a tu animal, no debería existir?
Claro, creo que diste un enclavo, porque realmente es un debate que no sé si se está abordando todo lo bien que se debería abordar, yo pienso que el problema que hubo, bueno, también en Argentina y en Uruguay, me imagino que debe ser bastante igual, es que las ciudades han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Vos pensás como en las ciudades hace 60 años y teníamos calles de tierra y teníamos, no sé si almacenes de ramos generales con los palenques para atar los caballos en las puertas, y ahora tenemos shopping con parking, ¿viste? Ni siquiera las palabras son en castellano. Entonces, ya los caballos, digamos, no están, las ciudades no están preparadas para los caballos, mejor dicho, no los caballos para las ciudades. Entonces, esto hace de que siempre haya un sufrimiento implícito dentro de esto, ¿no? Entonces, yo conozco carreros que tratan muy bien a sus animales, son una minoría. También conozco carreros que son muy crueles con sus animales, son una minoría. Y hay una gran mayoría que son los que lo tienen como una herramienta de trabajo, que lo tratan mal y bien, simplemente lo utilizan como si utilizaran una moto. En los tres casos existe un sufrimiento que podríamos evitar si ayudamos a estas personas a que se ayornen a los tiempos que estamos viviendo y puedan utilizar herramientas del siglo XXI en el siglo XXI y no herramientas del siglo XIX como están utilizando actualmente.
¿Herramientas como cuáles? ¿Una moto o un auto?
Por ejemplo, sí, exactamente, es una de las propuestas que hoy estamos haciendo.
¿Pero eso no genera otro efecto en el medio ambiente, que es más emisiones a la atmósfera?
Sí, genera, pero por otra parte lo podés...
Si hablamos fino, ¿no?
Vamos a hablar fino, no pasa nada. Uh-huh. Lo tenemos más o menos estudiado. Mira, para que te des una idea de la diferencia entre una cosa y la otra, hay un principio de cálculo... que deberíamos tener en cuenta. Un carrero con un caballo, o sea, primero y principal, el trabajo que hacen esta gente es muy importante en las ciudades, porque ellos tienen que diferenciar la basura, dividir el residuo, mejor dicho, no basura, y que para que una parte de ella sea reutilizada, o sea, reciclada, por lo cual están evitando la tala de una gran cantidad de árboles, están evitando la quema de una gran cantidad de papel y de plástico que emite gases de efecto invernadero, y están evitando también el entierro de muchísima basura que termina generando contaminación en las napas subterráneas, que termina siendo una degradación de la tierra. Entonces, si tenemos en cuenta que el trabajo que esta gente hace tiene esa importancia medioambiental ecológica, pensemos que con un caballo ellos están haciendo muy pocos viajes al día, realmente la capacidad de recolectar es muy baja. Nosotros acá en Argentina hemos calculado que el promedio son 2-3 viajes al día aproximadamente con un caballo, cuando con un motocarro van a poder hacer aproximadamente 10 o 12 viajes al día. Por lo cual la capacidad de reciclar y de reutilizar que tendríamos en las ciudades sería muchísimo más alta. Y luego otro elemento más, los animales son los mayores generadores de gases de efecto invernadero que pueda llegar a haber. De hecho, ¿sabés que la ganadería ha resultado la responsable del 23% de los gases de efecto invernadero cuando la industria tiene el 11%? Uh-huh. Entonces, verdaderamente también el hecho de que estemos reproduciendo constantemente animales para determinados fines también es una afección a la atmósfera. Uh-huh. Creo que se ve compensado, quiero decir.
Leonardo, bueno, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Ayer, por ejemplo, una pregunta nada que ver. ¿Te sumaste al cacerolazo? ¿Te mantuviste ajeno?
Mira, la verdad es que yo estoy un poco preocupado por el debate político en Argentina en general, ¿no? Lamentablemente los argentinos hemos perdido algo que teníamos, que era el debate reflexivo. O sea, a mí me preocupa la polarización.
Es más parecido a un debate de la cancha, sí.
Sí, es de River Boca.
Cobrar al grito. O sea,
no, me parece que sí, porque yo a veces recibo insultos de los dos lados cuando trato de tener un espíritu crítico, decir, bueno, esto está bueno, esto no está bueno, qué sé yo. La verdad es que a mí me preocupan las cosas como están en este momento, porque creo que se ha perdido el diálogo, y bueno, me gustaría que ojalá lo podamos llegar a recuperar. O sea, creo que las mejores cosas que se han hecho en la historia de la humanidad han sido mediante el consenso, mediante el diálogo, porque a veces tenemos más puntos en común que los que creemos. Pero bueno, lamentablemente no se está viviendo una buena época en ese sentido.
Leonardo Anselmi, rosarino, licenciado en marketing, en medida gran responsable de abolir las corridas de toro en Cataluña. Muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, mil gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a todo el pueblo uruguayo.